Anna Fundación en la terraza.
Pues ya estamos con nuestro querido José Ignacio, recién llegado de Argentina. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, aquí hay buenos
días. Está moreno.
Oye, te dejamos moreno, pero vamos a ver.
¿Has tomado el sol en el río de la Plata?
¿Pero cómo es esto?
O en la piscina del hotel.
A ver, que nos explique esto, cómo se puede venir con un bronceado caribeño viniendo de Argentina.
Escucha, y luego las canas le brillan más, porque ya sabéis que cuando el moreno te pega, el pelito blanco brilla más.
Si él se cuida mucho. Dice que no le interesa nada. Es de esto de los outfits, el cuidarse, pero pues vamos a ver esta imagen.
Bueno, nada, será el sol de la calle cuando he paseado, pero me ha tocado sol y lluvia.
Bueno, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. José Ignacio, el otro día pues nos aportabas muchísimo, ¿no?, de cómo encontraste Buenos Aires, de todas las sensaciones que había, pero yo quiero que nos cuentes, ¿cuáles fueron realmente los motivos de ese viaje a Argentina?
Sí, que no lo quisiste decir el otro día.
Que no lo quisiste decir, es verdad. Lleva razón Alejandra, ¿eh?
Bueno, alguno de ellos era poder hablar del programa de hoy, como ya anuncié.
Ah, vale.
De lo que iba.
Si es así, nos gusta.
En Argentina ha habido dos fechas icónicas, este lunes 23 y el lunes 24. Entonces yo me voy a fijar la del lunes 23, que era fiesta, y lo voy a conectar con lo que siempre hemos hablado este año del famoso Monopoly mundial. Uh-huh. Y con lo que hablamos también a final del año pasado, la importancia que tuvo los 80 en el mundo geopolítico y social, para todo lo que iba a venir en los 50 años posteriores.
Porque todo está conectado y al final estamos viviendo cosas todo. Que ya estaban anticipadas muchas décadas. ¿No?
Estaban proyectadas, uh-huh. Y en concreto hablamos en el mes de enero, cuando decíamos que se había celebrado en España en el año 81 la Conferencia Mundial de Seguridad y que aquí el color azul de Estados Unidos había proyectado la creación de los mujahidines en Afganistán. Pues bien, en los años 80 y referente a Argentina hay un elemento fundamental que son las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son unas islas que se encuentran al sur del Atlántico, casi o muy cerca de la Antártida, que han pertenecido, fueron descubiertas por España, que pertenecieron después a Francia, que con la independencia pertenecen a Argentina, el que en 1833 son tomadas por Inglaterra y se encuentran como colonia ocupante por Inglaterra. Esas son las Islas Malvinas.
Entonces,
¿qué intervienen las Islas Malvinas en los años 80 y en la geopolítica mundial de este famoso Monopoly que este año vamos a ir desgranando paulatinamente, de vez en cuando, hechos que sucedieron? Pues bien, igual que decíamos que Estados Unidos se preocupaba porque la Unión Soviética podía a través de Afganistán llegar al Índico, a los países del Índico,
sí.
Estados Unidos tenía preocupación por la importancia que iba adquiriendo la URSS en África Occidental, en concreto en el Golfo de Guinea, en Mozambique, entre otros, en las colonias portuguesas. Y por eso querían tener un punto de apoyo controlado en el Atlántico Sur. Y este punto de apoyo eran las Malvinas. Esa fue la idea inicial. Pero en la geopolítica no se sigue una línea recta. siempre se juegan a varias bandas.
Bueno, claro.
Y con varios argumentos diferentes, unos para despistar y otros porque cambian según las circunstancias del momento.
No se van moviendo las fichas al final como conviene o como les conviene a algunos.
Exactamente, ¿no? Como está sucediendo ahora, por ejemplo, con la guerra de Irán, que la comienzan unos contra otros, pero luego se va modificando según los intereses que tienen. Pues en aquel punto fue lo mismo. Por una parte, había parte del gobierno de Reagan, porque estábamos hablando la vez anterior, hablábamos de Reagan, que era presidente. En ese gobierno de Reagan hay un secretario de Estado que hablamos, que dijimos que era un secretario de Estado muy bueno para Estados Unidos y muy correcto en su forma de actuar, que era Alejandro Haig. Él no quería una confrontación directa con la Unión Soviética, sino lo que quería era delimitar zonas de seguridad, que para Estados Unidos lo delimitaba el canal de Panamá hacia el norte. Argentina siempre ha sido un país muy fuerte y muy independiente. Y no sigue
siendo. Con muchos recursos. Que le interesaba también a otras muchas naciones, ¿no?
Y nunca,
de hecho, ya los tienen otras
naciones.
Y nunca naciones.
Sigue los dictámenes al pie de la letra, aunque el gobierno de aquel entonces era un gobierno militar, muy unido militarmente a Estados Unidos, no seguía los dictámenes a pie juntillas de Estados Unidos. De hecho, se habían juntado con Brasil para oponerse a la creación de un grupo que quería hacer Estados Unidos, que era la OTAS, que era como el Atlántico Norte, pero con ese Atlántico Sur. Ellos no querían verse condicionados por Estados Unidos.
Bueno, la verdad es que visto así, escuchado así, pues resulta todo como incluso más desolador.
Totalmente desolador.
Yo no sé cómo lo están sintiendo nuestros oyentes, pero ver todo este tipo de estrategias a todos los niveles, en todos los sentidos, de los cuales al final la población pues es víctima, es bastante terrible, ¿no?
Totalmente, pero es así la vida, sí. Por desgracia, es así la vida. Y de hecho, una parte del gobierno de Estados Unidos apoyaba a Argentina, semi-engañándoles, y otra parte apoyaba a Inglaterra. Pero en realidad Estados Unidos lo que quería era seguir su política, lo que a él le convenía. Y así comienza el día 23, ahí es el aniversario, en el cual el gobierno militar de Argentina decide que va a tomar las Malvinas. En las Malvinas había desde el mes de enero unos chatarreros judíos que estaban rompiendo, con autorización de Inglaterra, evidentemente, unas bases balleneras que ya no se utilizaban, y deciden mandar un comando allí para que entren en las islas. Y así comienza la guerra de las Malvinas, que se desarrolla a partir del mes del 2 de abril del año 82 hasta el 14 de junio. 74 días que acaba con 649 argentinos fallecidos, 255 ingleses fallecidos y 3 civiles de la isla.
Y aparte, fíjate, yo creo que, José Ignacio, aquella guerra conmocionó al mundo entero.
Sí.
Realmente fue una guerra con muchísimas repercusiones, incluso aparte de todas las pérdidas humanas, pero a nivel económico tuvo muchas consecuencias.
Sí,
¿no?
Pero ahí fue un cambio también, como ahora decimos, estamos en un cambio de ciclo geopolítico.
Sí.
Aquí también fue un cambio de ciclo geopolítico, porque Estados Unidos, que había apoyado siempre a las, digamos, a los gobiernos militares de Sudamérica en los años 70, ahora quería una pequeña lavada de cara y que entraran también otras actividades más democráticas, siempre bajo el auspicio de la Mancha Azul, como hemos dicho en nuestro tablero geopolítico. No, eso fue. Es interesante
analizar también los motivos, ¿no?
Los motivos eran controlar todo África Occidental, porque se podía controlar desde ese portaaviones, entre comillas, que eran las Islas Malvinas, de la influencia soviética, y además coger derechos bien de las bolsas petrolíferas que hay en las Malvinas y la parte proporcional a la Antártida que le corresponde por ser colonia Malvinas de Inglaterra. Es decir, que también participaría en la parte de la Antártida. Todos son intereses económicos, al fin y al cabo.
Es que al final siempre, detrás de todos los movimientos, detrás de todas las guerras, de todos los conflictos, de todo, ¿qué hay? Pues unas personas que se están beneficiando de todo esto, entidades, como queramos llamarlo, ¿no? Pero al final siempre hay unos intereses económicos de base, ¿no?
Y los que mueren son los soldaditos, lo mueren los soldaditos de a pie. Eso está así, o sea, yo tengo que decirte que casi no veo las noticias. Las veo para informarme, pero luego ya intento no ver más, porque bastante tengo con mi propia vida, me amarga. No, hablando en serio, me afecta mucho más de lo que me gustaría.
Sobre todo porque es tan duro todo lo que estamos viendo.
Me afecta tanto que digo, yo tengo que continuar en esta vida que tengo, y como siga escuchando tanto esto, me deja de apetecer. Pero te lo digo con la mano en el corazón.
Claro, pero al final fíjate qué razón tiene José Ignacio, de que todo esto está conectado con el pasado, no solamente inmediato, sino estamos hablando de muchas décadas atrás, y todo viene de ahí, ¿no?
Bueno, si fuéramos ahora a lo inmediato de Irán, y voy a hacer solamente un esto, hay un personaje, un tal Ruth, americano, que ha sido el anterior director de la CIA. Que bien, este señor ha estado en los años 80 en los temas de Rusia, en los temas de China. Conversaciones con Irán cuando era Bush presidente. En fin, ha habido una trayectoria continua bajo la mesa que se ha mantenido. Pero eso nos ayuda, o nos debe ayudar, para no creernos...
Nada.
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 No creer a nadie, en realidad, aunque sea duro decirlo.
No, yo opino exactamente.
La verdad es que es bastante lamentable, pero va a haber que darte la razón, José.
Es lo que trato cuando hablo de determinadas cosas. Ideologías están sobre el papel, en la práctica no existen. Es duro lo que estoy diciendo.
Es que opino lo mismo. Lo que siguen son intereses de cada uno. Totalmente. Por conseguir lo que quieren. En este caso, pues es el petróleo, son las energías, lo que tú quieras.
Las rutas,
pues para que la energía no llegue al resto de tal. Por eso te quiero decir, si estuviera en mi mano solucionar algo, pero yo te digo, intento estar informada, pero no sobreinformada, porque si no, mi día a día no lo podría hacer bien, porque me afecta mucho.
Sí, lo que pasa es que uno también tiene que estar al tanto de todo lo que está sucediendo, porque si no, vives al margen, ¿no?
Bueno, tampoco podemos estar de paso.
Exacto.
Al margen, tenemos que poner nuestra pequeña grano de arena, que no sirve para nada.
Yo mi grano de arena...
Millones y millones de granos de arena,
ojalá,
no creyéndonos determinadas cosas... Eso va a ayudar.
Bueno, ojalá.
Eso va a ayudar,
ojalá.
Yo creo. O al menos...
No podemos permanecer indiferentes a toda la realidad, sobre todo cuando es tan terrible, ¿no?
Sí. Solamente concretar una cosa. ¿Qué personajes intervienen en la guerra de las Malvinas? Sí. Acordémonos que en el año 81, cuando se habían creado los muyallidines aquí, a partir de Madrid, de la reunión que hubo de seguridad, estaba el secretario de Estado... Estaba entonces el embajador Todman, que era de la CIA, un negro. Pues bien, da la casualidad que en Argentina estaban los dos, cuando las Malvinas, al cual se le añade también Werner Walter, que era un asesor directo de Reagan, que era más beligerante y a favor de Inglaterra, porque Hay estaba más a favor de Argentina, y de hecho ese fue el motivo que en aquel programa hablábamos, por el cual él decidió dejar paso y lo cesaron.
Bueno, la verdad es que las cosas son bastante duras, y ahora para bajar el tono, José Ignacio, cuéntanos algunas cosas más, por favor, de Argentina, que sean más suaves.
Solo voy a acabar con una frase de un secretario de Estado, que fue Henry Kissinger, y dijo, ser amigo de Estados Unidos, perdón, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es fatal.
De acuerdo, absolutamente.
Es que todo lo que tenga que ver con Estados Unidos al final siempre trae muchísimas complicaciones. En lo que decíamos, por favor, sí, estamos en tiempos de crisis, que nos cuentes cosas también de Argentina que nos...
La calle Corrientes.
Eso es.
La calle Corrientes.
Algo suavecito y coloreado, de color rosa.
El otro día cuando hablamos, yo te dije, la calle Corrientes, que cómo está y tal, porque yo estuve hace muchos años, y me dijiste, todavía no he ido. Me imagino que ya te habrás dado una vueltecita.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, cuéntame, ¿qué
calle
hay?
Calle Corrientes, primero respondiendo a la pregunta que hizo Alejandra.
Sí.
He visto a la gente con una cara normal,
vale,
sonriente, incluso mejor que en España, en el centro.
Bueno, pues mira.
No pensamos que los de fuera están peor.
Tampoco es difícil encontrar es mejores cierto. Caras, porque últimamente lo que estamos viviendo, madre mía.
Es cierto. Iba a empezar la temporada de teatros, porque después de la época de verano, empezaba el otoño allí, y yo quería ver una obra en la cual intervenía Francella, que siempre me ha gustado como actor, que se llama En tiempos salvajes, pero por desgracia hasta el día 28 no la inauguran. Entonces traté de ver algo y asistí a un, sobre todo por los actores, más que la obra en sí, porque era una comedia, digamos, un poco... ligera, ¿no? Era
ligera, ¿qué te refieres con ligera?
No, ligera quiere decir que no tenía mucha
porque ese
sustancia.
Término lo de ligera.
No. Digo en el sentido que no es profunda.
Es que antes se utilizaba aquí con otras connotaciones.
No,
pero es antigua. Ya sabes que José es una... Sí. Esa es una preferencia antigua. Déjale que él siga en su línea.
No, yo digo ligera en el sentido que vale, no era vale. Tan profunda, era más normal, ¿no? Y para ver a los actores, la comedia se titula ¿Quién es quién? Uh-huh. En concreto... Y está interpretada por Luis Brandoni, que me gusta, y una actriz que yo no la había visto, que era Soledad Silveira. En fin, fue una forma de pasar una hora y media agradable,
¿no?
Entretenida.
Oye, compras, pero, ¿qué has hecho de compras? ¿Has traído cosas así como tú siempre tienes de todo?
No.
Para tus outfits, que no hemos comentado hoy el outfit.
Hoy viene muy sobrio, la verdad. Como viene morenito.
Hoy viene de gris
y con ganas, ha dicho, voy a ponerme un conjunto que me pegue con el pelo. Y entonces ha puesto la chaquetita con la... Hoy viene así, pues eso, que le gusta el color inchi, porque le gusta. Pero ya que
hoy
ha querido venir compacto en el color.
Sí, sí, sí.
Hoy Alejandra con el pelo.
No, es que te queda genial.
Dentro de dos semanas me voy a pegar el corte militar.
Hoy es verdad, es que es absolutamente impactante. De repente no lo vas ni a conocer.
Pero porque tú te cortas el pelo una vez cada seis meses, te lo cortas militar y luego que te crezca.
Exactamente.
Que te crezca al libre albedrío.
Sí, no cada seis meses, cada tres meses. Porque esto no tendrá más de tres meses.
No, pues te queda bien la melenita esta.
Sí, sí, pues ya verás el cambio que cuando aparece por la puerta, aunque ya estamos acostumbrados desde hace años, pero siempre nos quedamos absolutamente impactados, señores de la terraza, cuando aparece José Ignacio por la puerta. Más cosas, José Ignacio.
Bueno, nada, no me compras nada en especial.
Sí.
Realmente, como os decía la semana pasada... no hay unas grandes novedades allí en tema de ropa, otras cosas. Uh-huh. No está la situación para grandes...
Alaracas, ¿no?
Alaracas, exactamente.
Oye, en Ana Fundación, ¿qué tenéis previsto? ¿Qué actividades tenéis?
Bueno, la Semana Santa no vamos a salir. La Semana Santa estamos de montaje.
Ah, bueno. Y cuéntanos.
Te había entendido, no vamos a salir de procesión. No vais a salir de vacaciones.
No vamos a salir, digamos,
vais a estar preparando, ¿no?
Vamos a estar preparando la nueva exposición, que es el martes 7 de abril, que se titula Vacío y Forma, de Francisco Ramírez. Y vamos a estar en ello. a partir ya del lunes, allí integrado plenamente. Bueno, lo que vamos a hacer.
Vamos a decir la dirección y los teléfonos de Ana Fundación para que ustedes, ya lo saben, que se pueden acercar allí a consultar pues todo lo que ustedes quieran del mundo artístico, sobre todo del expertizaje de determinadas obras que ustedes puedan tener. Ellos lo van a hacer de manera desinteresada.
Bueno, a la Fundación nos encontramos en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina con Perón. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados, cuando hay exposición, con cita previa de 11 a 2. En nuestro número de teléfono y WhatsApp es el 6131-99131 y nuestra web www.an-a.foundation. Y estamos en las redes sociales de YouTube, Instagram y Facebook.
Pues querido José Ignacio, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, que a veces es duro, pero bueno, pues sí, que es una realidad histórica, ¿no? Sí. Y que no siempre, bueno, nos gusta escuchar porque a veces es difícil, pero que es muy importante saberlo, ¿no?
José, el próximo día o la próxima ocasión hablaré de algo más liviano, algo más bonito, como es el arte y lo que hacen los artistas de su vida oculta.
Uy, muy bien. Puta, qué interesante.
Eso le encanta, José.
José Ignacio. Pues muchísimas gracias. Continuamos en La Terraza.